La suficiencia del recuerdo en el amor. También viene de algo que hablamos hoy. Cuando hablamos del proceso en el tiempo, yo te pregunté si, digamos, si podía darse una situación similar a la que había ocurrido en Shangri-La con el padre perro, de que ante una necesidad él había vivido muchísimos años. Y
ni comentes eso, Agatha.
No, no, está bien.
Nos reíamos con ese tema.
Entonces, hablaste de que para poder hacer ese proceso como el del padre perro, uno debía tener una suficiencia que no resultara como insostenible el hecho de permanecer en la tierra sin experimentar ciertas cosas, porque obviamente no estaba. Y me quedó dando vueltas, ¿no? O sea, el tema de a mí me pega mucho el tema de la longevidad. Creo profundamente en eso. Creo que en realidad los seres humanos pueden vivir muchos años.
Claro que sí.
Y pueden renovarse permanentemente el tiempo que sea necesario. Esta es la creencia. Y me preguntaba el proceso de esa suficiencia, porque nunca lo había visto desde ese lugar que vos hoy lo hablaste. La primera vez hoy yo asocié la suficiencia en relación a lo vivido como ser humano a través del proceso del amor con la longevidad. Y me pareció un misterio maravilloso. Y supongo que, bueno, que además debe haber una suficiencia en muchísimas otras cosas.
Sí, sí, sí.
Y ese recuerdo tiene que ser suficiente casi en todos los aspectos humanos para que un ser humano pueda dedicarse al proceso que le toca durante muchos años en la vida y no necesitar de la experiencia.
Qué tema, ¿no? Claro, ¿qué le debiera prometer uno a la vida para que la vida le conceda longevidad? Es un diálogo entre el hombre y la vida, ¿no? Y uno le promete algo que la vida puede aceptar o no. Y si la vida lo aceptara, la consecuencia sería longevidad. Pero tiene la vida que aceptarlo. Además, ¿cómo llenar los años de longevidad? ¿Con qué lo llenaríamos? Tenemos que descubrir una nueva forma de vida. Si no, no habría longevidad. La forma o la evolución actual en unos determinados años es como que concluye. Más allá de los 80 años es muy difícil. Entonces, ¿cómo puede saltarse esa valla? ¿Qué le debiera uno prometer a la vida para que nos diera longevidad y podamos pasar la valla de esa edad, pero activamente, lúcidamente? ¿Qué debiéramos prometerle? Y luego, ¿qué fenómeno oculto se puede dar en el ser humano que uno lo registra en la forma de la longevidad? Pero ¿qué fenómeno oculto? Con todo el trasfondo que el ser humano tiene, con todo el condicionamiento que el ser humano tiene, ¿puede aspirar a la longevidad? Yo pienso que no. Es como que el trasfondo endurece la vida de las células, vamos a expresarlo así. Y las células que se endurecen, se enferman y mueren. Y eso tiene un proceso, un tiempo X. ¿Cómo podemos cambiar ese tiempo, ese proceso? ¿Qué podría renovar la vida de las células? Para que la renovación no sea el techo de la vida, sino la base de una nueva vida. Quiere decir que uno ofrecería un cambio que sería la plataforma de un cambio muy superior todavía. En esa historia, el padre Perrot tiene una visión. La visión es Shangri-La, pero él estaba enfermo. Él estaba por morir. Tenía, según esa historia, cerca de 100 años casi. Sin embargo, la visión lo rejuvenece. Primero lo cura y luego le da juventud. Juventud no para manifestarse como un joven, sino lucidez dentro de su cuerpo tan cargado de años. Pero termina la enfermedad y florece la lucidez. Entonces, ¿cómo puede uno, no sé, hacerse a eso, no? ¿Tendrá que ver con el amor humano eso? No sé. Pero hay un dispositivo que es muy importante de ser recordado, ¿no? Y es algo que comienza en la mente. Siempre hemos comentado que la primera densidad mental trabaja sobre las formas, y es lo que le llaman el arquetipo de las formas. Es el pensamiento conformado por formas. O sea, piensa en términos de formas. Estuvimos en una reunión, ¿no? La mesa era muy bonita, la casa era bonita, estamos pensando en términos de formas. ¿Qué se hizo en la reunión? ¿Cuál fue la energía que se liberó? ¿Puede la mente retener, visualizar la energía de la reunión? Como en el caso del amor humano, ¿retiene la sustancia de la felicidad? ¿Recuerda la sustancia o recuerda la instancia, la circunstancia, la forma? ¿Recordará eso? No lo sé. Yo creo que ahí empieza el desafío. ¿Qué haría, no sé, permanente la felicidad? El recuerdo de la sustancia de la felicidad. Y si uno por las vías de la mente no puede recordar esa sustancia, tiene que volver a vivirlas para producirla. El hecho que la recuerde no invalida que la vuelva a vivir. Pero sería dos fuentes maravillosas. La de una nueva experiencia y la de la suficiencia del recuerdo. Yo creo que lo que hace eterno al amor humano o hace eterna la felicidad no es lo que se vive, sino lo que se piensa. El pasaporte de esa eterna felicidad lo tiene la mente, porque es el primer ente que de alguna manera registró el paso del paraíso a la evolución humana. Y el primer registro lo tiene esa mente incipiente, quiere decir que ese primer registro también será el último cuando uno esté de vuelta. Fue el primero cuando tenía ante sí la evolución humana, pero será el último cuando salga de ella. Quiere decir que ese registro es primero y último, esa libertad es primera y última. Cualquiera la puede revivir. Y puede hacer de eso la disciplina de todos los días. Es como haber logrado una pauta absoluta, una cosa así. Los grandes seres, los grandes maestros, han concedido eso a los discípulos cuando estos estaban debidamente preparados. Siempre hemos comentado que Muni Sadhu le pide al Ramana Maharshi su bendición, pero no para este hoy, sino para todas las vidas. Pero sabe que no debe pedirle, pero sabe también que el santo va a saber interpretar sus deseos y se hace presente, y el santo con un gesto le da la bendición que él tanto anhelaba. ¿Y en qué consistía esa bendición? En una bendición para todas las vidas. Le daba una célula absoluta que iba a incorporarse como si fuera su propio cuerpo, hecho de células relativas, y todo lo relativo iba a tener la enorme enseñanza de poder consultar a voluntad a esa célula absoluta que le había prodigado el Ramana. Hasta que un día él también esté hecho de células absolutas y pueda ponerle fin a la rueda de nacimientos y muertes, que solo puede acontecer bajo una circunstancia de ese tipo. Le dio la clave del fin de la rueda de nacimiento. No perfectible, no era perfeccionable, era perfecta ya. Sí, esa célula podía convertir a las otras, que nada sabían todavía de esa grandeza, pero que podían llegar a saberlos a instancia de la enseñanza de esa célula absoluta. O sea, el Ramana le da una clave para todas sus vidas, de aquí en más. Eso puede tanto acontecer físicamente, en presencia de un ser así, como en la distancia de un ser así. O puede acontecer en la actualidad. ¿Por qué no? Las formas de acercamiento son las que el discípulo necesita, no son absolutas. Pueden ser tan cambiantes como el discípulo mismo la necesite. Y hay seres que necesitan estar en presencia física de ellos. Hay seres que no. Y puede realizarse sobre ellos el mismo prodigio, con toda certeza. Ni el campo físico, ni el tiempo, ni la distancia pueden ser obstáculos a las concesiones divinas de esos grandes seres. Nos fuimos casi a otro tema, pero está todo tan unido. Está todo tan unido. ¿Acaso uno no podría viajar en el tiempo, en el espacio, y visitar el Arham del Ramana tal cual fue en vida de él? Seguro que sí. Han quedado registros. Cualquiera podría consultar eso. Cualquiera podría llegar a eso. Y hasta dar detalles de lo esencial. No de lo pictórico. No lo de lo basado en formas. Quien intente explicar cómo era el Ashram físicamente, ya va camino a la decepción. Porque el arquetipo de la forma es como que no puede franquear ese espacio. Pero sí, como si fuera el arquetipo de la esencialidad, puede viajar en el tiempo y en el espacio. Y puede llegar a esos momentos en que se celebró el prodigio de esa presencia física en la Tierra. Eso indudablemente que sí. Podría ser un ejercicio de consulta permanente para todo aquel que pudiera estar dotado de esa sensibilidad. Muchas veces hemos visto esa película El filo de la navaja, que de alguna manera es un testimonio verídico de la figura del Ramana. En esa película hay sustancias del Arham del Ramana en vida física de él. Pero es uno quien tiene que detectarlo. ¿En qué momentos, en qué secuencia de esa película está esa impronta? Es como pensar algo tan grande como la existencia de él y algo tan promisorio como una película acerca de la vida de él. Ojo, cuando él todavía vivía, no habría de estar impregnada por su presencia. ¿Podría, no sé, la providencia acaso estar tan desatenta a un esfuerzo por hacer una película sobre una obra determinada que no habla de otra cosa que la vida del Ramana Maharshi? no se apersonaría esa providencia en la emanación del mismo Ramana a esa película? Seguramente que sí. Si con solo ver el esfuerzo de los hombres, ¿por qué no habría de coronar ese esfuerzo? Más allá si los hombres iban a comprender o no, lo más probable es que no, pero no interesa. Eso está reservado para quienes puedan comprobarlo. Y solo por el hecho de que habrá gente sensible que pueda comprobarlo, está hecha esa otra dispensación, está hecho ese agregado, solamente por ello. ¿En cuántas escenas de la película está toda esa compasión, toda esa sustancia hecha de santidad? ¿En cuántas escenas? Me acordaba una de las frases finales de esa obra, ¿no? Que es un diálogo entre el mismo Somerset Maugham, el autor de la obra, y una de las protagonistas, en este caso la figura de Isabel, haciendo referencia a Larry, en la cual él le dice, y eso es energía del Ashram, le dice: la bondad es la fuerza más poderosa del universo, Isabel, y él la tiene. Le hacía ver de que no intente alcanzarlo como mujer, que no pretenda alcanzarlo como mujer, porque él está asistido ya por otra fuerza y vive ya otra realidad. Y la bondad está en él. Le aconseja que no lo haga, porque se iba a llevar la decepción más grande del mundo si lo intentara ella reconquistar. Y se lleva la decepción más grande del mundo. Lo que nos separa de él, dice el mismo Somerset Maugham, es tan grande como el océano que nos separa de Estados Unidos. Una historia que transcurre entre Estados Unidos, Francia, etcétera, etcétera. En fin, nos fuimos un poco del tema, pero en algún lugar todo converge. Todo se reúne, todo se sintetiza. En fin, yo creo que solamente los que pueden recordar pueden ser felices y pueden tener longevidad. Quienes no pueden servirse de sus recuerdos están destinados a que cuando estos concluyan, concluye su vida también. Pero eso tan solo lo determina el ser humano, nadie más que él. Te agradezco. Sí.